Estamos en esta actitud de oración. Sigamos alabando al Señor y diciéndole: Padre, gracias. Gracias, Señor, por esas promesas que nos has dado. Gracias porque estamos percibiendo que viene la bendición, Señor. Gracias porque tú, Padre, has hecho una promesa, me has demostrado la bendición, me la has mostrado, me la has enseñado en oración. He tenido, Señor, en mi corazón el testimonio del Espíritu Santo que confirma que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios poderoso y que estás listo para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. En ti creemos y creemos en tu palabra. Oh Señor, ahora te pido en el nombre de Jesús que reafirmes el corazón de tu pueblo, que puedas afirmar la fe en ellos y que esta noche, Señor, podamos descubrir qué es lo que está impidiendo el derramamiento de la bendición. Ayúdanos, Señor, a identificar a través del Espíritu de Dios cuáles son los estorbos que hay en el camino de nuestro espíritu, que no permite que el Espíritu Santo llegue con todo su esplendor y que no podamos, Señor, recibir todos los detalles silenciosos y maravillosos que tienes para nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios que no miente, tú eres un Dios perfecto. Por lo tanto, en ti, Señor, no está el problema. Queremos esta noche descubrir el problema. Ayúdanos, Señor, a través de la Escritura, a poder entender qué es lo que pasa en nuestra vida. Necesitamos saberlo, Señor. Por eso esta noche pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Por eso esta noche, Señor, tú eres el único que nos lo puede revelar a nuestro corazón. Él es el único que lo puede decir. Queremos encontrar en ti la respuesta esta noche. Oh Señor, he venido a tu presencia con una necesidad. He venido a tu presencia, Señor, un poco fatigado. He venido a tu presencia un poco aburrido de esperar. Esperar aquello que un día me prometiste. Esperar aquello que un día me mandaste a decir, Señor, en una palabra. Esperar aquello que sentí en mi corazón que era tangible, que era verdad. Oh Señor, ¿qué ha pasado? Oh Dios, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Qué te ha hecho detenerte, Señor? ¿Qué ha hecho detener ese paquete de bendición, ese paquete de ayuda? Porque así como hoy, Señor, hay desplazados en nuestro país, así como ahora hay personas que no tienen que vestir o no tienen que ponerse o no tienen que comer, Señor, en mi área interior yo también estoy necesitado. Señor, adentro de mí yo necesito la asistencia del Espíritu de Dios. Y por eso he venido esta noche, Señor, a buscar una respuesta. Es necesaria la presencia del Espíritu de Dios. Que venga el Señor con el furgón de ayuda espiritual para su pueblo. Porque necesitamos tu asistencia, Señor. Ha habido una hecatombe en nuestra vida, probablemente. Ha habido un deslave espiritual, Señor. Estoy cayendo, Padre. Necesito de ti. Oh Espíritu de Dios, sé el donante esta noche. Sé el donante que nos pueda levantar. Sé el donante que nos pueda decir: Hijo, aparta estas piedras del camino para que yo pueda llegar. Enséñanos, Señor. Enséñanos a permitir tu bendición. Enséñanos a permitir, Señor, tu abrazo. Hemos creído en ti. Hemos creído. Hemos tenido fe. Ahora, Espíritu Santo, haznos el favor de decirnos esta noche, a través de la palabra de Dios, qué áreas son las que están impidiendo el desarrollo de la bendición. Y manda, Señor, esta noche ese paquete para nosotros. Yo te pido que prepares, Espíritu Santo, nuestros corazones para que podamos recibir todo lo que tienes para nosotros esta noche. Para que nosotros podamos retroceder. Para que podamos, Señor, apartar cosas que no son de tu agrado. Perdónanos si no nos hemos dado cuenta, Señor. Pero tú eres un Dios verdadero. Tú eres un Dios que nunca se arrepiente de una promesa. Y tú eres un Dios el que siempre cumple su promesa. Oh Dios de pactos, esta noche, Señor, he venido aquí hasta que me bendigas, no me oiré. He venido aquí a alabarte y he venido a recibir de ti, Señor. Por eso te pido, Espíritu de Dios, que nos asistas. Danos de tu paz, danos de tu presencia, Señor. Prepáranos para lo que vamos a escuchar. Ayúdanos a ser valientes. Valientes para decir no más aquello que impide tu bendición. Oh Señor, gracias por venir en nuestra ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. Es para mí un enorme privilegio otra vez estar con ustedes. Agradezco infinitamente la oportunidad que nos da nuestro pastor. Y por supuesto agradezco también al Señor la oportunidad que nos da de trabajar con ellos en este ministerio tan bendecido, y realmente son privilegios inmerecidos. Pero agradezco la confianza de nuestro hermano Lisandro, de todo el grupo pastoral, y por supuesto la confianza del Señor, ¿verdad?, por tener el valor de permitirnos estar aquí delante de ustedes. Gracias. Quisiera, por favor, que me acompañaran al libro de Números, capítulo 23, Números, capítulo 23, versículo 18. La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios transforma vidas, ¿sabe usted eso? Cuando el Señor Jesucristo toque la puerta de su corazón, escuche atentamente. Porque Dios nunca llega solo, nunca llega con las manos vacías. Números 23, 18, dice la palabra. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Señor, gracias. Porque en tu palabra hemos visto la promesa de la bendición esta noche. La promesa que tú estás enviando, la seguridad que tú estás enviando una bendición a mí y a mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias te doy porque no eres hombre. Ese tiene que ser nuestro principio esta noche, Señor. Realizar que no estamos tratando con un hombre que miente o con un hombre que se arrepiente. Tú eres el Dios poderoso, el grande, el supremo. Y te pido que esta noche me ayudes a trasladar este mensaje como tú lo mandaste, Señor. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo, porque no traigo nada ni soy nada para hacerlo. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta noche quisiera hablarles bajo el tema: permitamos que se cumplan las promesas de Dios. Permitamos que se cumplan las promesas de Dios. ¿Ha usted sentido alguna vez que usted estuvo en oración o que de repente estuvo en una reunión de oración con otros hermanos y el Señor prometió algo a su vida? Y que usted dijo, sí, estoy convencido de que lo que escuché esta noche era una promesa de Dios. Y usted se fue después a su casa o en otro tiempo de oración, y usted fue confirmado de que esa bendición iba a llegar a su vida. Y usted dice, sí, yo creo que esta es la voluntad de Dios. Y usted siguió orando, y siguió orando, y siguió preguntando para ver si era cierto que lo que usted escuchó era la voluntad de Dios, y las respuestas fueron sí en todos los momentos. Pero de repente la mitad de la bendición llegó a su vida. Sucedió que empezaron a acontecer algunas cosas en su vida y usted dice, ya esta bendición ya viene la bendición, ya la veo venir, y usted empieza a disfrutar eso y de repente ¡pa!, se para. No más bendición. La bendición llegó hasta la mitad. Y pasa una buena porción de tiempo, un buen periodo de tiempo, y usted no ve que esa bendición se desarrolla. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado con esa bendición? ¿Qué habrá pasado con ese buen negocio que íbamos a cerrar? ¿Qué habrá pasado con esa enfermedad que no terminó de sanar? ¿Qué habrá pasado con esa casa que no terminó de llegar? Y usted dice, bueno, todo se iba dando, el negocio está casi cerrado, ya nos pusimos de acuerdo con la otra persona, pero el financiamiento no llegó a tiempo, o sí me sanó el Señor, pero todavía estoy en tratamiento y sigo tomando medicinas y los dolores todavía existen. Ya no estoy en peligro de muerte, sin embargo sigo teniendo dolores y sigo teniendo incomodidades. ¿Será que al Señor se le olvidó? ¿Será que al Señor de repente se arrepintió de haberle a usted confirmado esa bendición? La lectura que acabamos de disfrutar, porque la palabra de Dios se disfruta, en el libro de Números, me dice que eso no es así. ¿Será que Dios miente? No, la palabra dice que no. El mentiroso es el hombre. Al que se le olvida es al hombre. El que inventa es el hombre. Pero Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que lo puede todo. Pero ¿y entonces qué pasó? ¿Por qué la bendición llegó a la mitad? Si yo estaba convencido de que yo iba a recibir eso, ¿por qué la bendición sencillamente no llegó? Pues yo quisiera que nos enfocáramos primero en al menos tres puntos básicos para que nosotros empecemos a analizar. Y es algo bien sencillito. Vamos a empezar a hacernos tres preguntas a nosotros mismos para ver qué sucedió con esa bendición que llegó a medias o sencillamente no llegó, pero que sigue siendo una promesa de Dios. Esa bendición que usted sabe en su corazón y usted lo percibió que era esa promesa, usted la va a recibir. Pero ¿qué ha pasado que se ha demorado? Usted sabrá que algo anda mal en alguna parte cuando esa promesa de Dios en algo o en alguien sencillamente no pasa. Entonces vamos a ver tres áreas importantes. La primera pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿en realidad usted quiere recibir esa bendición? ¿Cómo que no? Me va a decir usted. Toda bendición son buenas, todas las bendiciones son bienvenidas. Sí, pero resulta que hay gente que no piensa del todo igual que usted y que yo. Por ejemplo, una sanidad. Hay personas, hermanos y hermanas, que disfrutan estando enfermos. Se enferman a diario. Y no les conviene ser sanos de algunas enfermedades que a veces son psicosomáticas, o sea que son inventadas por su mente, porque dejan de ser populares, porque dejan de captar la atención, porque la gente deja de orar por ellos, los deja de visitar, y dejan de ser populares para la gente. Entonces, no quieren realmente dentro de sí ser sanados. Hay personas por las que hemos orado y vienen y se sientan con nosotros y dicen, hermano, tengo un gran problema. ¿Cuál es su problema? Tengo 4 hijos, no tengo trabajo, me están echando de mi casa, mi mamá ya no me soporta, me insulta y me dice un montón de cosas y yo necesito dinero. Y uno se quebranta por esas personas y ora y ora y ora por ellos y dice, sí, y vamos a orar y el Señor le dará la provisión y esto y lo otro y aceptan a Cristo. Pero todos los domingos llegan de la misma forma pidiendo oración y nada pasa en su vida. Al final de todo, ya nos ha pasado, podemos conseguirle un empleo a esa persona y adivinen qué sucede. No llegan a trabajar, no llegan. No, que muy poquito, no, que muy lejos, no, que muy complicado, no, que tengo, no. Y siguen en la misma situación. ¿Qué significa eso? No quieren la bendición, sencillamente. Hay un pecado muy, muy delicado o muy sutil a veces, que es el pecado de la conmiseración. Llega gente conmiserándose porque le gusta sufrir y le gusta que la gente los vea sufrir. Y entonces todo el mundo ora por ellos y todos los rodean, esa necesidad de llenar vacíos en su corazón. Pero eso es otra cosa. Entonces la pregunta inicial que nos debemos de hacer a nosotros, ¿esta bendición no ha llegado porque yo realmente no quiero que llegue? ¿O sí quiero que llegue? Bueno, si la respuesta es sí, vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene fe en la habilidad de Dios de brindarle esa promesa? A veces uno dice, no, esto que el Señor me prometió a mí es tan fabuloso, es tan maravilloso que yo no creo que me lo dé. No, es que sería algo fuera de lo normal si me lo dé. Es que no fuera algo que realmente yo no pudiera entender cómo. Entonces uno como que empieza a limitar el poder de Dios. Empieza a limitar realmente la bondad de Dios y empezamos a compararlo con un hombre. Por eso les leí al principio esta porción de la Escritura. Se nos olvida con quién tratamos. Se nos olvida que es el Dios creador del cielo y de la tierra. Se nos olvida que esta mañana Él sacó el sol y ahorita ya lo puso. Se nos olvida que toda la tierra está dando vueltas en este momento. Dios hizo todo eso, puede hacer cosas maravillosas y grandes y fabulosas en su vida también. Pero ¿realmente le creemos? La siguiente pregunta. ¿Tiene fe usted en que puede recibir esa promesa? en usted mismo. Se descalifica usted. O usted dice, no, pues ¿cómo yo voy a pedir una casa así de grande al Señor? No, a mí no me la va a dar. No, ¿y cómo la voy a pagar? Dice. No, mejor ni me meto en ese rollo porque después no voy a tener ni para pagarla. El Señor me va a dar una casa y después no voy a poder ni comer porque no tengo para pagar la casa. Cuando el Señor hace una promesa, la hace completa. Porque las finanzas de Dios no son las finanzas de los hombres. Dios no le va a dar un dolor de cabeza. Querías una casa grande, hijo, toma, aquí está. Y después preso porque no paga. No, Dios va a dar la bendición completa, pero se ha descalificado usted mismo. Entonces, para empezar con este tema, yo quisiera que nos hiciéramos esas tres preguntas. Y con esas tres preguntas vamos a empezar a caminar. Recuerde, ¿quiere recibir usted la bendición, sí o no? ¿Tiene fe en que Dios tiene la habilidad de darle esa bendición, sí o no? Y tiene fe en que usted va a ser el receptor de esa bendición, sí o no. Si las tres, usted les puso un chequecito y usted dice sí, entonces prepárese. Porque es un candidato perfecto para que esa bendición llegue. Pero hay que ver algunas otras cosas. Mire, Dios diseña la bendición específicamente para usted. La bendición que Dios le prometió no es para el vecino, es específicamente para usted con nombre y apellido. Pero en ese momento el Señor planifica darle todo ese paquete de bendición, ese combo que usted va a adquirir del Señor, Él se lo planifica especialmente para usted. Pero en un momento dado puede ser que el Señor observe en su vida algunas actividades o algunas cosas, características, qué sé yo, que impiden que esa bendición pueda llegar hasta la puerta de su casa. Voy a tratar de explicarme mejor. Algo está sucediendo en su vida. Algo está sucediendo en su vida que está impidiendo que el resto de la bendición o la bendición completa llegue a su vida. Es necesario que hagamos un análisis entonces de nosotros para ver cuáles son esas cosas que estamos haciendo que han impedido que Dios prosiga con su plan. De eso se trata. Ah, me dice usted, pero mire, si yo vengo a la iglesia, si yo oro, si yo ayuno, si yo leo la palabra de Dios. Ok, si usted es de las personas que tiene una vida devocional bastante buena y no ha llegado la bendición, hagamos entonces un análisis exhaustivo. Si usted es una persona que no tiene comunión con el Señor para nada, pero que en algún momento dado le hicieron la promesa o le dijeron que Dios tenía una promesa para usted, ese es el momento también para buscar a dónde está la traba. La traba no la pone el Señor, la traba la ponemos nosotros. Tenemos que darle vuelta a nuestro pensamiento. Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de ir a predicar a los lugares a donde ha habido catástrofe aquí en el país, cuando uno llega, la persona le dice, uno le empieza a predicar de la palabra de Dios, y la persona lo primerito que le dice, pues mire su Dios bueno, ese Dios bueno que usted predica, mire lo que nos hizo. Ellos creen de que eso ha sido un castigo de Dios. ¿Cómo voy a creer yo en lo que usted viene a predicarme si mire mi casa está llena de piedras y se destruyó? Es nuestro deber decirles lo siguiente. Es que, perdone amigo, no ha sido Dios el que ha mandado esto. No ha sido Dios el que lo ha agarrado a pedradas a usted. No es ese Dios al que le vengo a predicar. ¿Por qué no le echa la culpa a Satanás? ¿Por qué no cree usted que Satanás ha venido a destruir su casa? ¿Por qué tiene que ser mi Dios? ¿Por qué tiene que ser el Dios? ¿Me entiende cómo usted? Siempre tomamos una visión diferente de las cosas de Dios. Y cuando algo malo pasa, es cuestión de Dios. ¿Por qué? Dios sigue sentado en su trono y probablemente le está diciendo en este momento, pero si yo no hice nada. Las cosas pasaron porque tenían que pasar, tienen un gran volcanzote ahí arriba, no hicieron trabajo de mitigación o qué sé yo, cualquier cosa, llovió más de lo que tenía que llover y se cayeron las piedras. ¿Y qué? ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿O fue Satanás el que lo hizo? Pero nuestra visión siempre está enfocada en eso. Y empezamos a preguntar, Señor, ¿por qué murieron todos esos niños? ¿Y cómo no iban a morir? Si hubo una catástrofe en su país. Si hubo una, los terremotos van a seguir sucediendo. ¿Suceden por la voluntad de Dios? No, no siempre. Por eso es necesario que la gente tenga en claro la visión del Señor. Lo mismo sucede en nuestros propios terremotos espirituales. En nuestros propios deslaves. Han sucedido cosas en su vida. Y usted lo primero que hace, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué no lo vemos del otro lado? Y y decimos, Señor, ¿qué estoy haciendo que está impidiendo la bendición para mí? Yo quisiera que me acompañe, por favor, al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, habla acerca de la historia de un general llamado Naamán. Me imagino que esta historia la he escuchado un par de veces. Pero me gustaría que diéramos hiciéramos un análisis acerca de lo que le pasó a Naamán y cómo podemos aplicarlo esta noche para que usted pueda recibir su bendición. La bendición completa o esa parte de la bendición que no ha recibido todavía. Naamán, segundo de Reyes capítulo 5. Vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante y vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de ellos. Versículo 1 dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Siempre hay un pero, ¿verdad? El hombre es imperfecto. El nombre Naamán significa placentero. ¿Cómo un hombre con lepra puede ser placentero? Hay que tener algo claro. A veces en la Biblia los nombres son una profecía de Dios. Los nombres son una profecía de Dios. En este momento específico que estamos leyendo, probablemente Naamán no era nada placentero. Él tenía una enfermedad que lo iba a aislar completamente de la gente. Porque en esa época se aislaban a los leprosos, se mandaban a ciudades aparte porque era altamente contagioso. Y la persona que lo contraía no se podía curar y tenía que morir de eso. Entonces ya no tenía nada de placentero en ese momento. Pero podemos tomar al final de esta historia que el Señor sí le hizo vivir en placer un poco más adelante. Por lo tanto, es una profecía de lo que venía para la vida de Naamán. Pero este hombre vivió en los años 850 antes de Cristo. Y ese rey de Siria que menciona el versículo 1 era Ben-Hadad I, rey de Siria. La ciudad a donde ellos habitaban, o donde estaba la capital del imperio, era Damasco. Y estaba quizás a unos 160 kilómetros al norte de Jerusalén, noreste de Jerusalén. Y esta nación había invadido muchas veces a Jerusalén o al reino del norte en ese momento, que era Israel, porque ya se había dividido el reino para este momento, y los habían invadido muchas veces en represalia, porque en el tiempo del rey David, el rey David había invadido Siria muchas veces y Siria le tenía que aportar sus impuestos al rey. Entonces ahora como que se estaban desquitando, el rey, o más bien la nación de Israel se había dividido y había perdido fuerza. Entonces ellos habían invadido Israel muchas veces y los tenían bajo dominio. Entonces Naamán era como el brazo derecho del rey y era un general de alto rango y era un general súper estratégico. Imagínense ustedes, pueden entender cuál era su posición o pueden entender cómo era él personalmente siendo el segundo al mando de toda esta nación. Y entonces él había hecho muchas cosas. Pero fíjese usted que a mí me llama mucho la atención lo que dice la palabra en ese versículo, en la parte B, y decía, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, ¿quién? Jehová, salvación a Siria. A ver, explíqueme cómo es eso. ¿Cómo es eso de que Jehová le había dado salvación a Siria? O sea, Siria venía a atacar al pueblo de Dios. Siria invadía Israel. ¿Y cómo es posible que a través de Naamán Dios le dio fortaleza para invadir al mismo pueblo de Dios? A veces no entendemos los movimientos o, si me puedo tomar la libertad de decirlo, las jugadas de Dios. Dios a veces hace jugadas así extrañas, pero al final terminan surtiendo efecto, terminan haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué jugada está haciendo Dios en usted? ¿Qué general está ahorita acechándole para que usted tenga una traba en su bendición y que usted tiene que hacer algún movimiento para quitárselo de encima? Buena pregunta. Ahora, este gran general Naamán hizo algunas cosas para ganarse el respeto de su pueblo. Y en Siria habían un montón de bandas armadas que habían invadido Israel. Pero en una de esas invasiones, en una de esas incursiones que hizo el general, él encontró a una niña israelita. Algo tuvo que llamarle atención a Naamán de esta niña, porque la llevó, se la raptó y se la llevó para su casa. Y dice la escritura que esta niña servía a la esposa de Naamán. Ahora vea usted estas cosas extrañas. Este hombre se va a una nación enemiga, ahí captura a una niña y a esa niña se la lleva para su casa y la lleva y la pone a servir a su esposa. Cosas extrañas. ¿Qué vio Naamán en esa niña? Esa sería la pregunta. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Siria, como era el vecino de arriba, como les explicaba, y que hacía incursiones más o menos seguido, entonces ellos también agarraban esclavos en esa época que eran israelitas. No dudo que algunos de los ayudantes o servidores de Naamán hayan sido también de Israel. Pero me llama la atención esta niña. Y en ese momento la niña realiza que su señor o el esposo de su señora tenía lepra. Esa niña, hermano, hermana, aquí quiero que hagamos una pausa porque quiero que veamos el punto de vista de ella. No sabemos el nombre, no sabemos qué edad tiene, no sabemos cómo lucía, no sabemos qué era, pero estuvo en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, diciendo lo adecuado. Ella hizo su trabajo. Aunque estaba, imagínese usted, oiga bien la condición de esta niña. Estaba viviendo en un pueblo que no era su pueblo. Había sido secuestrada. Estaba trabajando probablemente de esclava. Lejos de su familia, lejos de sus padres, de su madre. Trabajando para una señora que probablemente no le caía bien. Sin embargo, en ese momento ya no perdió su visión. Esa niña fue a ese pueblo y no empezó a adorar los dioses de ese pueblo. Ella siguió acordándose en ese momento que en su ciudad, allá en Israel, había un Dios poderoso que podía sanar a ese señor que la había secuestrado. Y en ese momento ella no se detiene, no se detiene para ofrecerle una bendición a este señor. Y le comenta a la señora, a su jefa, y le dice, ¿sabe qué? Allá en mi tierra, allá en mi pueblo, hay un profeta del Dios, Jehová de los ejércitos. El Dios poderoso, el creador del cielo y de la tierra, aquel que mandó a su Hijo unigénito para morir por todos ustedes y por mí, aquel que ahora nos has hecho salvos a todos, ahora aquel que ha permitido que estemos esta noche aquí reunidos, a ese Dios, esa niña le ofreció a su jefe y le dijo, mire, ¿por qué no va allá? Y vaya, yo sé que lo van a sanar. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tenía esa niña en su corazón? Eso es lo que nos está faltando a nosotros para que llegue el total de la bendición. Esa niña estaba completamente segura de que las promesas de Dios eran reales. ¿Está usted completamente seguro de que la promesa que Dios le hizo a usted es real? ¿Está usted completamente seguro de que usted califica para esa promesa? ¿Está usted completamente seguro que Dios es capaz de darle esa promesa? Y las tres preguntas que nos hicimos al principio. Esa niña sí lo tenía claro y entonces abrió la boca, glorificó a Dios aún en la peor de sus condiciones. ¿Y saben qué pasó? Le creyeron a esa pequeña niña que tenía un propósito del por qué estar ahí. Y entonces vino este hombre general, por supuesto, imagínense, acostumbrado a mandar, acostumbrado siempre a solo ordenar, a hacer cosas, acostumbrado a un protocolo. Entonces él dijo, bueno, voy a creerle a esta niña y voy a ir a Samaria, que era donde estaba el profeta. Y voy a ir allá, dice, y voy a ver qué me mandan a hacer. Me van a dar alguna medicina, tal vez una medicina local que ellos han hecho ahí, cualquier cosa. Voy a ir a ver, pero no me voy a ir así nomás, porque ahí no me quieren. Así que voy a ir a donde mi rey, mi amigo. Ahí viene el cuello. Siempre nosotros queremos alcanzar las bendiciones por cuello. Le voy a contar algo. Cuando el Señor dice, te lo voy a dar, se lo va a dar sin la ayuda de nadie, porque Dios no comparte la gloria, porque Dios no quiere que usted se confunda. Está tratando de confundir a Dios ayudándole en algún área para recibir esa bendición. Estamos tratando de hacer los procedimientos a nuestra manera. Bueno, esta es la voluntad de Dios, pero le voy a hablar a mi amigo aquí para que me dé una ayudadita para entrar a trabajar a este lugar. No comparta la gloria de Dios con nadie. Vino el gran general Naamán y llegó donde el rey y le dijo, mira, fíjate que me han dicho esto, esto y esto a Samaria. Ah, no, papá, ya te hago una carta. Ahorita mismo con el membrete del rey de Siria, ya te la hago, mira. Y le hizo una carta ahí en su computadora. La printió y se la dio con el logo. Y entonces va Naamán, se mete en su saco, ahí en su uniforme, se mete la carta y dice, vámonos. Y agarró a saber cuántas personas y se fue. Y llegó a Samaria. Y en ese momento nosotros podemos podemos observar. Vea el versículo del 4 al 6. Yo quiero oír que usted vaya leyendo conmigo para que vea que la historia que vamos contando tiene todo el sustento bíblico. 4 al 6 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pues sí, ¿qué tal esa ayuda? Un montón de dinero le mandó, plata, oro, vestidos. ¿No estaba comprando voluntades? ¿Se compra la voluntad de Dios? Contésteme usted. No podemos comprar la voluntad de Dios. En ese momento el Señor se sienta y dice: ¿sabes qué? Voy a detener la bendición. Esa promesa que te hice a través de un profeta, a través de un sueño, de una visión, de la palabra, de una prédica, de una alabanza, de lo que sea, la voy a detener porque estás confundido. El procedimiento que estás haciendo no es el procedimiento correcto. El procedimiento correcto es que usted busque a Dios. El procedimiento correcto es que vayamos delante de la presencia del Señor Jesucristo, le entreguemos nuestro corazón, transforme nuestra vida, nos dé la salvación, y de ahí, en oferta, viene la bendición. Cuando usted alcance la vida eterna a través de Jesucristo, usted podrá entender que todo lo demás va a venir por añadidura, que todo lo demás va a venir como una bendición, pero Dios no comparte nada con nadie. Tenga eso en mente. ¿Qué pasó? Se va el gran general Naamán y llega al pueblo, y llega a la ciudad, y se presenta delante del rey y le entrega las cartas. El rey estaba debajo del escritorio, así, creyendo que Naamán llegaba a matarle, si lo había invadido 20 veces. Entonces el rey salió corriendo por algún lugar y se escondió. Y ahí viene Naamán, hoy sí me va a matar. ¿Y a qué viene Naamán? No, no, señor, tranquilo, tranquilo. Y lo fueron a sacar debajo del escritorio y le dijeron: mire, hay unas cartas que le trae. Ah, entonces ya salió y leyó la carta. Y dice: ¿qué? ¿Qué me está pidiendo? Que lo sanemos de lepra. ¿Y acaso soy yo Dios? Dice. ¿Y acaso yo puedo salvar las vidas? No lo puedo hacer. Y rasgó sus vestidos. Cuando ese gesto de rasgar los vestidos en la cultura hebrea significaba un gesto de depresión, de preocupación. Y en ese momento rasgó su vestido y dijo: no, lo que este quiere hacer es un truco, es una trampa. Y lo que quiere hacer es venir a invadirnos, algo están tramando. Salgamos huyendo de aquí, rasgó su vestido. Mira lo que dice la palabra. Y luego que el rey de Israel, versículo 7, perdón. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión para mí. Como quien dice, me quiere matar. Este rey en ese momento se llamaba Joram. Joram era el rey del reino del norte o el reino de Israel. Y ese momento él tembló. Pero después apareció el profeta. El profeta se enteró de que el rey había rasgado sus vestidos, porque se hizo el chambre, todo el mundo se enteró. No, que el rey está afligido porque dice que hoy sí nos van a invadir otra vez. Y entonces el profeta Eliseo se acerca y le dice: rey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué has roto tus vestidos? Que nos vienen a invadir otra vez, que han mandado cartas y nos han hecho esto y lo otro. Pues no, le dijo, mándamelo a mí. Así, con la seguridad del creyente. Qué rico, otra vez, con la seguridad del creyente. Eliseo sí sabía quién era su Dios. Eliseo sabía a quién hablaba, de quién hablaba, a quién predicaba, el profeta de quién era. Y le dijo: ¿sabes qué? Mándamelo a mí. ¿Cuál es una de las primeras preguntas que nosotros hicimos? ¿Cree usted que Dios es capaz de mandar esa bendición, sí o no? Eliseo, cuando oyó de la lepra de ese general, creyó y dijo: yo sé que mi Dios es capaz de sanar esa lepra y de muchas otras cosas más. ¿Cree usted que el Señor es capaz de recibir, de que usted reciba esa bendición que ha escuchado, que es para usted? ¿O de recibir esa bendición que usted le ha pedido a Dios? Pero claro que sí, Eliseo lo sabía, en ningún momento lo dudó. Versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, mire qué lindo, ¿eh? Cuando Rafael, el varón de Dios, cuando Mauricio, el varón de Dios, ¿quién más? ¿Quién más se quiere anotar en esta lista? ¿Ah? Todos nosotros, ¿no es cierto? Cuando Alex, el varón de Dios, cuando mi hermano, el varón de Dios, Todos somos los varones de Dios, esos hombres y mujeres de fe que creemos en el Dios poderoso, que le hemos entregado nuestra vida y que creemos en sus promesas. Pues ese fue, mire lo que hizo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Pues en ese momento le dicen a Naamán: mira, aquí la cosa no es aquí, es en otra oficina. Así, pura burocracia. No es aquí, mire la cola, ya había hecho la cola, y no, la cola es para allá. Váyase allá a la oficina de Eliseo. Y entonces se fue a la oficina de Eliseo. Y oiga esto, iba Naamán, dice la palabra de Dios, con todos sus carros y sus caballos y toda su comitiva, y llegan a la puerta de la oficina de Eliseo. Ya llegamos, dice. Bueno, él pensaba que lo iban a pasar al VIP, al salón VIP, con asientos de cuero, con snacks ahí, una bebida, alguna cosa. Y no, lo dejaron aguantando calor en el carro. Y solo Eliseo se dio cuenta que estaba ahí y ya sabía lo que quería. No lo recibió, ni siquiera lo saludó. Le mandó a Gietzi, que era su criado, y le dijo: mira, anda a decirle, mira, ahí está Naamán del ejército de los sirios, allá abajo con toda su séquito, anda a decirle que se vaya a bañar 7 veces al Jordán y cosas sanas. ¿Qué? Y entonces sale Gietzi, ¿verdad? Estaba limpiando el carro de Eliseo. Ah, usted es el general. Sí, dice el profeta que vaya 7 veces a meterse al Jordán y que ya se va a sanar. Dios. Y se fue. ¿Cómo? En ese momento le tocó el ego. Le tocó la soberbia. Le tocó la autosuficiencia. Le tocó la individualidad. Si usted se puede comparar con cualquiera de esto, pues empecemos a trabajar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que está impidiendo la bendición? Vea lo que dice la Escritura. Versículo 9 y 10. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. En ese momento, cuando él recibe esa palabra, empieza a hacer un berrinche. El berrinchito nuestro cuando nos tocan hacer varias filas. El berrinchito nuestro cuando ya nosotros necesitamos que las cosas estén así. La bendición de Dios que ha sido prometida para su vida, nosotros la quisiéramos así. Pero si las condiciones no están dadas en nuestra vida, el Señor va a seguir deteniéndolas hasta que su lista de chequeo esté completa. Sí, tenga una lista de chequeo. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que Dios no le ha puesto un chequecito? Esas áreas de la vida probablemente estén deteniendo la parte 2 de su bendición, cualquiera que ésta sea. No sabemos cuál es, usted lo va a descubrir hoy. El berrinche de Naamán, versículos 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él luego? Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, que eran los dos ríos principales de Damasco, que Damasco estaba en medio de los dos, eran dos ríos grandes, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. No estamos diciendo nosotros cuando vamos a recibir la... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué decimos nosotros cuando estamos listos para recibir la bendición de Dios? Ah, pero fíjese que usted tiene que ir a la iglesia más de un día a la semana. ¡Ay, no! Un día es suficiente. Ya no voy a ir más de una vez. ¿Para qué voy a ir más de una vez? Bueno, ¿sabe que el martes pasado dijeron la parte B de su bendición y como no vino, se la perdió? Ah, mire, fíjese que la semana pasada que estuvimos en campaña de ayuno y oración, en el segundo día del ayuno y oración, ahí estaba la respuesta a su bendición. Pero como no vino, se la perdió. Ahí el Señor se la va a mandar en otra oportunidad. Tal vez le pega, tal vez llega. ¿Por qué? Porque creemos que otras cosas pueden ser mejores o más cómodas para nosotros. Ya me va a decir alguien por ahí, la voy a bajar de internet ahí para oírla, la prédica. Y así recibo el mensaje. Nos parece cómoda alguna cosa a veces. Creemos que merecemos las cosas de otra forma. Y eso impide la bendición de Dios. Una vez más, ¿qué es lo que estamos nosotros aquí percibiendo de Naamán? No es otra cosa que la soberbia y la arrogancia de él. ¿Y por qué? Si en este río chuco del Jordán, como que usted le dijeran, tiene alguna dolencia, tiene un cáncer, vaya a lavarse a la selguate, mire, sumérjase 7 veces a la selguate y salga, y después límpiese todo lo que se le pegó ahí, y usted va a ser sano. Usted dice, no, yo mejor me voy a tirar al lempa o al zumpulo o al sapo allá arriba, que son más claritos que esos. Usted no creería. Pero en este momento Naamán dice, bueno, ¿y qué otra le quedaba, pues? Así que hizo berrinche. ¿Y qué es lo que pasa después? Eso me encanta, ¿sabe? porque Dios es tan detallista. ¿Quién le dio el consejo a Naamán para que llegara hasta este punto de la historia? Una sierva, una niña. Ella le dijo: mire, ahí está el chambre, vaya allá. Y en ese momento él está ahí aguantando esa humillación porque alguien le contó. Y él dijo: pues no, no voy a ir. ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué le voy a hacer caso? No tuvo ni la decencia de salirme a saludar, dice uno. Ni siquiera se vino a presentar. ¿Cómo le voy a creer yo? Y vámonos de regreso ya para Siria. Ya no quiero estar aquí. En Damasco, allá me voy a bañar. ¿Quién le recomienda? Vea usted un poco más adelante, por favor. Vea usted. Versículo 13. Más, ¿quiénes? Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Por eso yo a usted le aseguro que en esos siervos por lo menos la mitad eran de Israel, mínimo, que también se los había llevado él para que le sirvieran igual que la sierva, igual que la muchacha. Mínimo que eran de ahí. Y esos siervos, imagínese, sus, la gente que le venía cuidando la espalda, le da el consejo. Por eso nunca descalifique a nadie, hermano o hermana. Puede venir alguien a decirle: mire, fíjese que usted está haciendo esto mal, nos molesta a todos, y ahí me pongo en la lista, nos molesta que nos llamen la atención, nos molesta que nos digan: usted está haciendo esto de la manera equivocada. Ve, y este hermano, ¿qué va a saber? Si yo tengo no sé cuánto tiempo de oración a la semana, si yo sirvo en la iglesia, si yo vengo 2-3 veces por semana, ¿por qué me viene a decir que yo estoy haciendo mal las cosas? Pero algo estamos haciendo mal, somos seres humanos, cometemos errores. Y puede ser que venga una persona que usted no le dé crédito, porque así nos pasa, no le damos crédito a algunas personas. Y no le damos crédito y no oímos. Mire, el Señor dice que si no hace esto usted de esta manera y no cambia su vida en esta área, esa bendición que le prometió, ahí va a estar guardada en la bodega de Dios. El Señor tiene una bodega inmensa en los cielos, llena de peticiones a la mitad. Porque la gente en medio del camino puso una interferencia para recibir esa bendición, así como lo estaba haciendo Naamán. Pero en este momento tenemos que aprender del general. Mi general, vaya a meterse al río, le dijo. ¿Qué pierde? ¿Y qué hizo Naamán? ¿Se fue de regreso para Damasco? No, se fue a meter al río. Está bien, pues, dijo, me voy a ir a meter al río. Y se llevó con toda su gente, todo su séquito, porque no encontraron hotel ahí en Israel, entonces andaban todos jalando todo en el carro, ¿verdad? Y mire, de repente llegan todos y se parquean en el Jordán. Y olía feo el Jordán. Ya vengo, dice Naamán por ahí. Se fue detrás de un palo y salió con sus bermudas, sus sandalias y su toalla. Vaya, dijo, puso la toalla en un palo, ahí voy, ahí me cuentan a ver cuántas llevo. Y ¡fum! Se tiró 7 veces. ¿Y qué dice la Escritura después de eso? 15, versículo 15. Y volvió el varón de Dios el 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Recibió el total de la bendición. ¿Está preparado usted para recibir el total de la bendición? Identifiquemos qué es en nuestra vida lo que está impidiendo la bendición de Dios. Por supuesto, si usted nunca le ha dicho al Señor Jesucristo: hey, yo quiero que vengas a morar en mi corazón, yo quiero que mi parte espiritual esté conectada contigo, esa es la primera traba. Porque las bendiciones de Dios para nosotros vienen de Dios, ¿no es cierto? Y si usted no tiene conexión con Dios, ¿quién le va a dar las bendiciones? Nadie. Siga luchando en la vida, siga luchando para que le vaya bien, pero una bendición de Dios no la va a obtener usted si no abre la comunión con Él. Y si usted ya la tiene en este momento, es necesario que hagamos, que escuchemos atentamente al Espíritu Santo para ver cuál es la traba que estamos poniendo. Y mire usted, versículo 15, aquí empieza lo bueno, aquí empieza la salida, aquí empieza cuando realmente Dios empieza a glorificar en la vida de ellos. Versículo 15, y volvió el varón de Dios, al varón de Dios, perdón, él, ¿y quién más? Ojo, ojo, ¿quién hizo lo bueno? Naamán. ¿Quiénes fueron delante del varón de Dios? Todo su grupo, todo ese grupo vio la maravilla de Dios. Si ese hombre entró leproso a ese río y salió, ¿cómo creen que le quedaron los ojitos a toda la gente que andaba con él? ¿No creyeron también ellos en el Señor? Cuando usted reciba la totalidad de la bendición que Dios tiene para usted, va a dejar con el ojito cuadrado a todos los que están a su alrededor. Y van a decir: Señor, es cierto que tú eres el Dios poderoso. Y usted va a decir: ¿se dieron cuenta? Me dieron el trabajo y no tuve que hablarle al gerente general, o no tuve que hablarle al presidente de la empresa, o no tuve que hacer tráfico de influencias. Me salió porque Dios es bueno. Y le va a salir en el momento adecuado para que todos puedan entender el testimonio de Dios. ¡Gloria a Dios! Y cuando sale Eliseo, ahí sí salió. Ahí sí salió. Ahí sí se presentó. ¿Por qué? ¿Por qué ahí sí salió? Explíquenme. ¿Por qué antes no salió? Les voy a decir la respuesta. Para que la gloria fuera para el Señor. Si Eliseo sale en la primera, probablemente la gloria hubiera sido para él. Si él hubiera salido, le hubiera dicho: mira, vas a hacer esto, voy a orar por ti, vas a hacer esto. Hoy el profeta Eliseo tiene un gran poder, hay que ir a hacer fila para pasar con él. No salió, ni siquiera salió a saludarlo. Solo le dijo: anda, porque el que te va a sanar se llama Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y ese fue el que fue. Y él se fue y se fue a tirar allá. Y cuando regresó, bueno, ya está sano, sí, hoy sí puedo salir. ¿Por qué? Porque la honra y la gloria será para el Señor siempre. Y la bendición que usted va a recibir por la bondad de Dios. Entonces dice: volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Se da cuenta cómo le dio la gloria a Dios en ese momento? Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahí le ofreció darle un pago de todo lo que llevaba. Como no, ese es el punto ahorita que quiero tocar, me voy a saltar ese versículo. Por supuesto, Eliseo le dijo: estás loco, yo no te voy a agarrar ni un centavo, andate de regreso con todas tus cosas, porque la gloria es para el Señor. Pero en ese momento pasa algo sublime, pasa algo trascendental. Vaya usted al versículo 17 al 19 conmigo. Mira lo que dice la palabra. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Él llegó e hizo un pacto con Dios en ese momento. Aquí viene lo bueno. Aquí viene la respuesta al por qué no viene la bendición. Él hizo un pacto, regresó y le dijo: ok, mira, como no me quieres aceptar nada, yo te pido que aunque sea me llenes las alforjas de un burro, las dos alforjas de un burro de la tierra de este lugar. ¿Por qué le preguntó eso? Porque en esa época, en la creencia hebrea, se decía de que un Dios no podía ser adorado en otra tierra, que ese Dios era el Dios de esa tierra. Por ejemplo, Rimón. ¿Quién era Rimón? Este nombre que se menciona ahí era el Dios de Damasco, era el Dios de la tormenta y de la lluvia, y a ese adoraban ellos allá en Siria. Y como ese era el rey, el Dios de ahí, si ellos querían adorar ese mismo Dios en otro lugar, tenían que llevarse simbólicamente un poco de tierra de ese lugar, ponerlo allá y erigir una imagen. Esa era la visión de Naamán. Entonces dijo: ¿sabes qué? Por favor, dame tierra entonces, y voy a erigir ya en Damasco un lugar a donde yo pueda adorar a Jehová, Dios de Israel. Es por eso que le pidió la tierra. Y después le dice: y yo me voy de regreso, porque yo sé que este es el Dios verdadero, porque yo sé que este es el Dios que sana, porque yo sé que este es el Dios que no me da mentiras, el que no es imperfecto. Ese Dios que leímos en Números en la primera lectura, ese Dios que no lo engaña a uno. Quedó el corazón de Naamán totalmente enamorado de Dios. Y dijo: por favor, necesito hacer un pacto contigo, para que Dios no se confunda conmigo. ¿Cuál es el pacto? Bueno, mi rey Ben-Hadad I allá en Siria, él sigue adorando a Rimón. Y él sigue pensando en eso. Entonces, él ya está viejo, él ya está entrado en años y ya no puede agacharse. Y cuando es necesario ir a adorar, él siempre va conmigo y yo le ayudo. Esa era la historia. Pero yo quiero quedar en claro contigo, por favor, Eliseo. Lo voy a tener que seguir haciendo para ayudarle al rey que viene siendo mi señor. Y entonces voy a ir al templo de Rimón, pero yo no me voy a poner de rodillas, no le voy a adorar más. Le voy a ayudar al rey para que él adore si quiere, y después lo voy a levantar y me lo voy a llevar. Pero por favor, que Dios no piense que estoy haciendo algo en contra de él. ¿Y cuál fue la palabra de Eliseo? Ve en paz. Ve en paz. Esa es la conclusión del pacto. Esa es la firma de Dios con ese pacto. Es lo que usted y yo debemos hacer esta noche. ¿Quiere usted recibir el total de la bendición? Ábrale el corazón al Señor como hizo Naamán. Y si usted ya le abrió el corazón al Señor como hizo Naamán en otra ocasión, busque cuál es la piedra de tropiezo. ¿Qué será lo que está impidiendo que usted tenga la totalidad de su bendición? ¿Por qué llegó hasta la mitad? ¿Por qué está esperando y esperando y no llega ese tiempo? Llevo un año ya esperando respuesta y no llega la respuesta. Parecía que todo venía ya. ¿Qué es lo que se ha interpuesto en este momento entre la bendición de Dios y usted? Es necesario que esta noche encontremos esa respuesta. Y cuando usted la encuentre, haga un pacto con Dios. Así como hizo Naamán el sirio. Haga un pacto con Dios y dígale: Señor, ayúdame a identificar mi problema. Y yo sé que hoy en la noche, aquí en oración, el Señor se lo va a identificar. Y usted dígale: Señor, yo entrego esto, por favor no vayas a pensar, Señor, ni siquiera que voy a regresar a adorar otros dioses o a adorar esta parte de mi vida que hoy te estoy entregando. Y el Señor le va a decir: ve en paz, porque yo voy a estar pendiente de ti, porque yo ahorita mismo voy a despachar de mi bodega la bendición completa que tú has estado esperando todo este tiempo. Pero para cerrar, quiero que usted entienda la importancia del paso que vamos a dar. Vaya corriendo conmigo, por favor, libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: guardaos. Con eso empieza la Biblia, con eso empieza la Escritura. Guardaos. ¿Qué quiere decir eso? Tengan precaución, están atentos, cuídense. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios se molesta mucho cuando violamos un pacto. Mejor no haga el pacto. Mejor no haga el pacto. Y sigue esperando la bendición. Pero si usted esta noche decide hacer un pacto con Dios, cúmplalo. Por dos motivos. El primero, porque es una bendición estar bien con Dios. Y el segundo, porque no nos conviene violar un pacto que nosotros hacemos con el Señor. Porque Él es un Dios celoso. Él lo quiere a usted para Él. Él quiere su pensamiento, Él quiere su vida, Él quiere su amor, Él quiere todo, su adoración, su alabanza, la quiere para Él. Por eso es necesario que esta noche identifiquemos cuál es la piedra de tropiezo, qué es lo que está impidiendo el descenso de la bendición, y en este momento entregárselo al Señor. Ahí donde está, oremos. Señor Jesús, venimos a tu presencia urgidos de una respuesta. Venimos a tu presencia, Señor, anhelando escuchar de ti la voz. La voz del por qué, Señor. Algunas cosas fueron prometidas y de repente dejaron de suceder. ¿Por qué llegaste hasta la mitad? Señor, no es tu culpa. De eso estamos claros. No es tu culpa, Señor. Algo ha sucedido en nosotros que ha impedido que eso pase o que caiga esa bendición. Ahora te pedimos, Señor, que nos hagas saber cuáles son las áreas de nuestra vida. Siga orando ahí donde está. Busque esa respuesta de Dios. Pero yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien aquí esta noche que nunca le ha abierto el corazón a Cristo, y esto quiere decir que nunca le ha dicho: Señor, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador, yo quiero que gobiernes mi vida, yo quiero entenderte, quiero oír tu voz así como dicen mis hermanos, quiero saber cuáles son las bendiciones que tienes para mí. Si nunca le ha dicho: ok, Señor, gobierna mi vida desde hoy en adelante, este es el momento preciso para hacerlo. Antes de que usted prometa algo, antes de que usted reciba una promesa también ahora, usted, si no le ha abierto el corazón a Jesús, es necesario que usted lo haga. Por eso yo quiero preguntar si hay alguien que quiere hacer una sencilla oración. Esa oración la va a hacer usted ahí en su lugar, ahí en su silla, con voz audible lo suficiente para escucharse usted solo, no para que le oiga el vecino. Con la voz necesaria, pero que sea audible, y usted por primera vez le diga al Señor: Señor, yo quiero arrepentirme de mi pecado, quiero decirte, bueno, voy a hacer todo lo posible por salir adelante. Yo quiero, Señor, que tú seas mi Señor y Salvador. Con una sencilla oración usted va a estar aceptando eso, aceptando la salvación y aceptando la bendición que Dios tiene para usted. Si usted nunca lo ha hecho y lo quiere hacer esta noche, todo el pueblo está orando. Quiero ver su mano levantada ahí donde está. Levante su mano discretamente y así yo voy a saber que usted quiere recibir a Cristo en su corazón. Y a través de esto vamos a hacer esta oración, lo vamos a guiar ahí donde está. Levante su mano. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo y poder unir el vínculo de Dios con usted, levante su mano ahí donde está. No se vaya de aquí sin hacer ese vínculo, porque usted necesita sentir el amor de Dios, porque usted necesita poder entender todas las cosas buenas que Dios tiene para su vida. Si hay alguien aquí que nunca lo ha hecho y lo quiere hacer, levante su mano. Otra pregunta: si usted ya lo hizo alguna vez, pero se había alejado de Dios, si usted lo hizo hace años, pero se alejó de Dios y hace poco volvió, y quisiera hacerlo como para reafirmar este nuevo arranque, levante su mano y donde está también, y vamos a orar. No se vaya de aquí sin volver a unir el vínculo. Hago la pregunta una vez más. Levante su mano ahí donde está para que yo pueda ver. Te veo, Dios te bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios lo bendiga, lo veo ahí también, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Una sencilla oración va a unir el vínculo con Dios otra vez. Levante su mano y donde está, no se vaya hasta. Dios te bendiga, ya te vi, gracias. Dios la bendiga, ya la vi, gracias allá. ¿Alguien más? Hay varias personas que han levantado ahora su mano. No se quede sin levantar su mano. Esta sencilla oración puede transformar su vida. No puede, va a transformar su vida, se lo digo. ¿Alguien más? Antes de empezar esta oración, levante su mano. Vamos a ver, ¿hay alguien más? Quiere unirse, gloria a Dios, ahí está otra persona. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no me quiero ir con la lepra de regreso como Naamán el sirio. Naamán el sirio fue y se tiró al río. Naamán el sirio dijo: bueno, sí, voy a creer. Esto es como zambullirse en el río. Créale a Dios. No me crea a mí. Yo solo he venido a pararme aquí a predicar. Créale a Dios y a la palabra. Un último llamado. ¿Hay alguien más? Levante su mano antes de orar. ¿Alguien más? Gloria a Dios, allá. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Qué bueno. Los ángeles se están preparando en este momento. Los ángeles están afinando todos sus órganos, sus arpas, sus guitarras, todo. Porque va a haber fiesta en los cielos. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cada vez que alguien se arrepiente. Por eso ahí donde estábamos a hacer esta oración, todas las personas que levantaron su mano, ahí donde están, yo pido por favor que hagan esta oración conmigo, con voz audible. Repita: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento en este momento. Sé que viniste, Jesucristo, hecho hombre, y que diste la vida por mí, y que la sangre que derramaste en la cruz, una de esas gotas llevaba mi nombre. Te doy gracias, Señor. Gracias porque creo en tu resurrección. Sé que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso abro mi corazón a ti esta noche y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Señor, por las maravillas que harás conmigo hoy, pero sobre todo gracias por asegurarme a través de esta sencilla oración que me das la vida eterna en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos valientes que levantaron su mano. Gracias, Señor, y te pido una bendición para ellos. Te pido una bendición, Señor, porque ellos ahora han manifestado públicamente que el vínculo contigo tiene que ser unido. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, aleluya, Espíritu de Dios, yo te pido ahora que los toques con fuerza y poder. Ellos han venido a buscarte, muéstrateles, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, porque tú eres un Dios que cumple sus promesas, porque tú eres un Dios que va a estar con nosotros esta noche. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, por la visita que nos das. Gracias te doy, amado Salvador, por tu amor y tu poder. Aleluya. Ahora ahí donde está, dígale, Señor. Oh Señor, yo quiero en el nombre de Jesús en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, ore ahí donde está. Ore usted ahí donde está, siga orando y pregúntele al Señor en este momento cuáles son las áreas de su vida. Que el Señor le dé copia, pídale copia a Dios, enséñame, Señor, dígale cuáles son las áreas de su vida que usted tiene que entregar en este momento ahí donde está. No deje de orar, no deje de pedirle al Señor ahora la guianza. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, yo quiero saber la guianza. Siga orando en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, siga orando. Ahí donde está, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo.
Tú eres un Dios de pacto, Señor. Tú eres un Dios que cumple lo que está escrito, mi Señor. Señor, tú cumples todo lo que está en tu palabra, mi Dios. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Tú guardas las promesas que hay en tu palabra, Señor. Tú guardas, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Dios de pacto, eres firme, Señor. Descansamos en ti, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor. Estamos en este lugar. Dios de pacto, cumples tus promesas, Señor. Oh, gracias, Jehová. Dios de pacto, cumples tus promesas. Descanso en tu palabra. Estoy
en el nombre de Jesús. Ahora usted también tiene toda la autoridad. Ahora órele al Señor y dígale en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, identifique ahí donde está, identifique cuál es esa trama que hay en el nombre de Cristo. Aleluya. Si usted quiere sanidad ahora, dígale al Señor ahora: sáname, Señor, sáname. Ayúdame a quitar esta piedra que hay en el camino, Señor. Haga un pacto con Él. Haga un pacto, dígale, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, entrego este pecado, ese mal hábito, en el nombre de Jesús. Ahora entréguelo. Aquello que usted sabe, eso sabe. Usted lo sabe. Eso que puede estar impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Ore. Métase ahorita en oración y dígale al Señor qué es. ¿Cuál de estas cosas es? Esa que le está pasando el Señor por enfrente ahorita. Esa que el Señor está pasando en su mente. Esa que está ahí en el nombre de Jesús. Tómela y diga al Señor: te la ofrezco. Hago pacto contigo en este momento. Y declaro que tú me vas a dar la fortaleza para poder vencer esa tentación. Tú me vas a dar la fortaleza para pisotear, Señor, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio será fortalecido en mi vida para poder mantener ese deseo impuro en sosiego, para poder mantener ese deseo impuro debajo de mis pies. diga usted, yo declaro en el nombre de Jesús, nunca más sería atacado por esa adicción. Usted declare en este momento, nunca más sería atacado por ese deseo. No voy a poder sucumbir más, nunca más. Quítele las llaves a Satanás que usted le ha dado. Y no impida el fluir de la bendición. No impida el fluir de la bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, hago un pacto con el Señor. Padre, la otra mitad de mi bendición, dámela. Dame la otra mitad, Señor, de mi bendición. Porque yo quiero en el nombre de Jesús recibirlo. Si usted siente venir adelante aquí para que oremos juntos, véngase. Véngase, no se quede atrás. Oremos por sanidad. Oremos por matrimonios reconstruidos. Oremos por ese negocio que no ha salido. Oremos en el nombre de Jesús. Oremos porque hoy el Señor quiere darle a usted algo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Haga un pacto con el Señor. Haga un pacto con Dios. Pero acuérdese, no haga el pacto y no lo vaya a dejar de cumplir. Porque Dios es un Dios celoso. Pero cumpliendo el pacto, usted recibirá toda la bendición de Dios. En el nombre de Jesús ahora, Señor, yo te pido que bendigas a este pueblo. Aleluya. Póngalo delante del Señor ahora. Póngalo. Saque esa necesidad que tiene. Saque la necesidad y póngala delante del Señor. Aquí en el nombre de Jesús ahora. Señor, te dejo este paquete, dígale. Te dejo este paquete, Señor. Aquí te lo pongo, no puedo con él. Ayúdame, Señor.
Descanso en tu
esa promesa, ese pacto, usted no lo va a poder llevar a cabo sin la ayuda del Espíritu Santo. Esa promesa no la va a poder llevar a cabo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso yo le digo ahora, fortalézcase con el Espíritu Santo. Oh Señor, aleluya, la promesa del Señor viene para su vida. La promesa del Señor viene en el nombre de Cristo. Aleluya, en este momento reciba la promesa para la gloria del nombre
Dios de pacto.
Yo sé que tú puedes.
Cumples tu palabra. Por tu gracia estoy aquí.
Estar en tu presencia, no podemos ser iguales, Señor.
Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, eres grande, Dios de pactos, eres un Dios verdadero. Fuera de ti no existe Dios. Eres el único verdadero Dios trino y uno. Eres grande, Señor, aquí. Eres grande, Señor. Levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti
yo ofrezco
mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
Recibe la gloria. Adórele. adórele, adórele y dígale: recibe mi honra, recibe mi adoración, recibe la gloria que tú mereces, Señor.
Honra y honor, Hijo de Dios.